sacar. Son las 8 de mañana con 43 minutos y conversamos con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Hola,
buenos días.
Hola, Consuelo, ¿qué tal?
Hola.
Joaquín Villarino, siempre habíamos algunos que sospechábamos o pensábamos o teníamos alguna convicción respecto a que probablemente uno de los patos de la boda en cualquier proyecto de nueva constitución iba a ser la minería, casi al nivel de, bueno, los recursos naturales en general, pero la minería en particular, casi al nivel de la administradora de fondos de pensiones. ¿Cuál es la visión que se tiene hoy día del proyecto constitucional, del devenir político en ese aspecto desde la industria minera?
Yo creo que hay que hacer un análisis teniendo en consideración por el desierto que atravesamos, porque si uno mira el texto actual, la verdad es que lo que podemos constatar es que hay una pérdida de la protección constitucional histórica que ha tenido la minería, que tenía un estatuto constitucional robusto en que se han reconocido la posibilidad de concesiones con derecho de propiedad y la posibilidad de transferirlas, etcétera. Entonces tenemos un estatuto constitucional más bien débil, donde se pierden todas estas características y se reitera una norma que también existía en la Constitución del 80 y es la propiedad del Estado de los recursos naturales.
Eso, digamos, se plantea como una gran novedad y siempre ha existido, digamos.
Siempre ha existido, digamos, es una norma gigantesca que aparece en la Constitución de 1980. Aquí lo que no queda claro es cuál es el tipo de concesión que va a existir, si se va a modificar, porque como no se modificó el estatuto vigente, se entiende que las leyes siguen vigentes y por tanto no se cambió eso. Pero se perdió la protección constitucional, que era grave. Pero hay que tener en consideración por el desierto que pasamos, porque estuvimos durante mucho rato discutiendo primero si se nacionalizaba o no se nacionalizaba la industria minera nacional, lo cual era un retroceso muy importante. No hay ningún país relevante en el mundo que desarrolle minería que tenga la minería en poder del Estado y que sea un gran productor de minerales, digamos, eso no ocurre. Y luego pasamos por distintos estatutos que debilitaban enormemente la concesión minera, cuestión que tampoco se constató. Por lo tanto, yo te diría que desde el punto de vista de esas disposiciones en la Constitución, la minería no sufrió tanto, perdió una protección constitucional que era importante. Ahora hay un cúmulo.
Partiendo del supuesto que lo no modifique, que sobre lo que se refiere no queda modificado, digamos. O sea, ustedes están partiendo un supuesto positivo. No, hacia la industria,
¿verdad? Lo que pasa es que literalmente no está modificado, pero por eso te iba a terminar la respuesta, es que hay que mirar la Constitución en su conjunto. El Estatuto Minero prácticamente desapareció, pero cuando uno mira otra serie de disposiciones de la Constitución, se da cuenta que existen posibilidades de que la actividad se vea gravemente afectada. Y esto está radicado, yo te diría, en cinco grupos de normas fundamentales. Uno es que aparece todo el estatuto de los bienes comunes naturales. Los bienes comunes naturales tienen una norma que establece que se pueden otorgar permisos para su explotación, y esos permisos son bastante más febles, es decir, claro, es muy parecido, o uno tiende a pensar que va a ser muy parecido a lo que ocurre con los recursos hídricos, y por lo tanto que va a ser poco probable que sean transferibles, que no van a ser gravables, que por lo tanto van a perder los mineros una garantía que tienen sobre la concesión minera. Y por lo tanto eso es, sobre todo cuando el régimen jurídico permite que todo esto se modifique por leyes simples, eso también te abre unos espacios de incertidumbre muy grande. Es decir, cuando la nacionalización de los recursos naturales puede ser acordada por una ley simple, la verdad es que tú quedas tremendamente expuesta. Cuando tu propiedad minera puede ser modificada por una ley simple, tú quedas francamente expuesta. La minería en general en Chile no ha tenido esas características, ha tenido un estatuto mucho más robusto, que es muy de acorde con una industria que entierra muchísimos millones de dólares y que tiende a tener una recuperación, un payback de muy largo plazo. Todo el estatuto de los pueblos originarios genera otro problema o una incertidumbre grande vinculado con la recuperación de terrenos y territorios, que va a llevar a una discusión profunda, recursos hídricos, judicaturas propias de los pueblos originarios en territorios que son de ellos. Es decir, la verdad es que se abre un espacio de incertidumbre donde hacer minería va a ser muy complejo, sobre todo durante el periodo que se tome el futuro Congreso, si es que se aprueba la nueva Constitución, en dictar todas las leyes específicas vinculadas con disposiciones constitucionales.
¿Osuelo?
Sí, o sea, son evidentemente muchísimos desafíos para la industria, pero también hay que entender que las sociedades, vamos a hablar también después de la propuesta de reforma tributaria, como para sumar más capas a los desafíos que enfrenta la industria minera en Chile y sabemos cuál es la importancia que tiene. Pero también desde la propia industria, ¿cómo ven lo que significan las sociedades que se van ajustando y que van teniendo transformaciones y que van avanzando en mayor protección de los recursos naturales, se necesitan más recursos para poder garantizar derechos sociales en la población? Entonces, ¿cuáles son los espacios que ve la industria minera para poder compatibilizar los dos aspectos?
A ver, cuando uno mira la propuesta que hicimos nosotros para la discusión constitucional, que simplemente tenía por objeto poner una serie de elementos que hacen viable el desarrollo de la industria, lo que nosotros hacíamos, Consuelo, en ese documento que es público y previo al texto constitucional que se ha sometido a consideración, no es un texto oportunista, digamos, a propósito de lo que se terminó por aprobar en la convención, nosotros proponíamos que se incluyeran al menos 5 elementos que nos parecen indispensables para hacer frente a los desafíos a los cuales tú haces referencia. Uno, el regionalismo, es decir, existe una deuda evidente con que más recursos de los que genera la industria queden en las regiones. Esto genera una mejor vinculación de la industria con las regiones que ven, a mi juicio, de manera injusta, que parte importante de la riqueza que se genera ahí no queda ahí, y por lo tanto tienen peor infraestructura, peor situación económica en general de la que tiene la zona central o la capital, y por lo tanto eso nos parece injusto. Era una propuesta de lo cual la Constitución se hace parcialmente a cargo, etcétera. Lo segundo, en temas medioambientales, incluso en la iniciativa popular de norma logramos conseguir prácticamente 25.000 firmas por una norma de minería, cuestión que es bien extraordinario, la despacharon rapidito, pero ahí se consagra expresamente dentro de su introducción la preocupación por otro de los elementos que tú pones sobre la mesa, Consuelo, y es el tema de la preocupación por el cuidado del medio ambiente. Tema sobre el cual hemos venido trabajando hace más de una década y hemos hecho muchas cosas, muchas otras cosas por hacer, con grandes desafíos. El tercer elemento que nos parece importante era el tema de la incorporación de la diversidad y de las mujeres. No cabe duda que aquí hay un desafío tremendo en la industria en general en el país y en el sector minero en particular, que ha sido extremadamente masculinizado por razones históricas, etcétera. Existen, por lo tanto, una preocupación por los temas medioambientales, por los temas regionalistas, por la mejor distribución de los recursos, por la mejor participación ciudadana, por reconocimiento de los pueblos originarios, cuestión que está literalmente escrita en el documento que nosotros propusimos, etcétera. Es decir, no creemos que no haya espacios de mejora, crecimiento o inclusión de estos elementos en una discusión nueva. Sin embargo, creemos que los espacios de incertidumbre que genera el texto, lo que va a hacer, al menos hasta que esto quede redactado en las leyes específicas, generar espacios de postergación de decisiones de inversión por razones obvias. Cuando tú tienes que invertir 3.000, 4.000 millones de dólares y no sabes cuál va a ser el régimen de tus recursos hídricos, ni el régimen de tu propiedad minera, ni si los territorios donde vas a invertir son o no indígenas, y si siendo indígenas los van a resolver los conflictos que tengas con ellos con una judicatura que no existe y que va a llegar a existir, que es distinta a la cual tú has enfrentado habitualmente, parece razonable que hayan incertidumbres no abordables en el corto plazo.
Eso, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero que está con nosotros hoy, me gustaría saber o poder cuantificar, porque tú hiciste un catálogo rápido de situaciones de al menos incertidumbre, que son evidentes, que son constatables. ¿Cómo está la decisión puertas adentro de la postergación de inversiones? Porque eso sí que afecta, y sobre todo hoy, como está la situación económica y la que viene, es requete contra importante por los montos que maneja la industria minera. ¿Cómo lo están conversando, cómo lo están viendo y qué están esperando?
Bueno, yo creo que hay
perdón, déjame agregarte algo, que se me... porque el escenario que viene, pase lo que pase el 4 de septiembre, es de continuidad del proceso de reformas constitucionales. No es que termina, no es un on-off el 4 y 5. Entonces me imagino que ustedes se están poniendo en ese escenario de que va a haber reformas, gane la prueba o gane el rechazo.
Sí, a ver, yo creo que hay dos preguntas ahí. Lo primero es, cuando uno analiza la cartera de inversiones del sector, la suele dividir, no solo nosotros, también lo hace Cochilco, en las que se están ejecutando, que son en torno a 25.000 millones de dólares. Respecto a eso, la verdad es que este es un proceso que ya se ha hecho andar, las decisiones se tomaron, los proyectos se están haciendo, y por lo tanto vamos a ver la materialización en los próximos 4 o 5 años de esos 25.000 millones de dólares, que significa en la práctica mucha mantención de inversión, con algunas cosas nuevas, como son el caso de Quebrada Blanca 2, que un proyecto tremendamente interesante en la primera región, etcétera. Hay algunos proyectos relevantes de Codelco, Choque Subterráneo, que sigue adelante, Teniente Nivel Mina, etcétera. Esa inversión la vamos a seguir viendo. Luego hay una cartera que es la que está por, que está identificada y que prácticamente son 36 mil millones de dólares adicionales, y esa está pendiente de decisiones de ejecución, digamos. Básicamente los proyectos están identificados, están cuantificados y falta la obtención de permisos o la decisión.
¿Están en riesgo de contexto político?
Bueno, yo diría que están, y eso uno lo puede ver, no es una simplemente una declaración de un presidente gremial. Hay que ver si las compañías están o no están invirtiendo en esos proyectos, están echándole para adelante, como uno podría
decir,
de manera doméstica. Evidentemente no, digamos, y eso basta ver el catastro de inversiones y cómo la inversión minera está estancada o disminuyendo. Y esto es obviamente por los espacios de incertidumbre que existen. En todos los países siempre existen incertidumbres, pero reconozcamos que hoy día nosotros hemos intensificado un poquito los elementos de incertidumbre, porque a los políticos derivados de la discusión de una nueva constitución, respecto a lo cual, ojo aquí, yo creo que los socios del Consejo, que en su mayoría son inversionistas extranjeros, son extremadamente respetuosos. Pero lo que es verdad es que dicen, bueno, mientras no aclaren qué es lo que quieren para el país, la verdad es que no hay mucha voluntad de invertir grandes sumas de dinero. No es que se vaya, se hayan tomado la decisión de irse.
Es muy distinto a lo que podría hacer cualquier persona, claro, en su casa versus arreglar.
Pero mire lo que está ocurriendo en todos los sectores productivos del país. Mire cómo ha caído la inversión en el país, digamos. No es solo una cuestión minera, evidentemente que está. Si a eso sumamos la reforma tributaria con el royalty, sobre el cual podemos volver más adelante, la verdad que no dan muchas ganas de invertir en el país, lo podemos mostrar con cifras, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el mediano plazo? Yo creo que la incertidumbre que se abre con la aprobación de la Constitución tiene claramente identificado cuáles son esos elementos de incertidumbre, cuáles son las leyes que van a estar pendientes, y hasta que el Congreso no las dicte, probablemente se va a ir ralentizando la inversión una vez que esas leyes estén dictadas y sean más o menos amigables con el desarrollo de la inversión privada, se van a materializar, y si no, probablemente se va a seguir materializando la inversión que permita mantener inversión. Si es que no se aprobara la nueva constitución y seguimos en un proceso de reforma constitucional, porque parece haber una amplia mayoría que está por esa iniciativa, va a depender mucho cuál es el derrotero que tome esa conversación a nivel constitucional, cuáles son las prioridades y qué es lo que se pretende cambiar. Lo que ocurre es que el proyecto constitucional introduce cambios profundos en una serie de elementos que van directamente y en primera línea, digamos, al desarrollo de actividades productivas. Entonces, yo diría que nosotros estamos muy, yo diría, de acuerdo con una serie de temas que han sido incluidos en la Constitución y a los que me hacía referencia la respuesta que le da Consuelo. Es decir, no cabe ninguna duda que necesitamos un pacto distinto respecto a la protección del medio ambiente. No cabe ninguna duda que necesitamos un fortalecimiento de las regiones. No cabe ninguna duda que necesitamos un trato distinto respecto a los pueblos originarios. En todo eso yo creo que probablemente es lo que promovió ese 80% que aprobó un nuevo texto, la idea de un nuevo texto constitucional. Lo que parece no haber acuerdo es la respuesta que se dieron respecto a cada uno de esos temas y la radicalidad de las mismas, digamos.
Hablemos de royalty, nos quedan 4 minutos, hablemos de royalty.
En 4 minutos vamos a despachar una reforma gigantesca. ¿Cómo la puedo resumir? A ver, yo creo que desde el proyecto que se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a lo que había aprobado la Comisión de Minería y Energía del Senado, había habido un gran avance, y eso fue fruto de una discusión con un tono y una participación de actores muy distintos a los que tuvieron lugar en la primera instancia. Pensamos nosotros que el gobierno se iba a hacer cargo de esa evolución de manera positiva. Esto iba a tener en consideración toda la discusión. Y esa discusión lo que tendió a objetivizar y a demostrar en la discusión que tuvo lugar en el Senado fue básicamente, uno, que Chile tenía una carga tributaria global que estaba en el promedio mundial y que probablemente había un espacio de crecimiento, que fue además ratificado por las propias compañías mineras, que hemos venido diciendo desde el inicio de la discusión, oye, hay espacio para crecer y no perder competitividad. Bueno, este royalty lo que hace es que la carga tributaria salte del actual 39-40% a prácticamente más de un 55% más, lo cual nos deja fuera de toda competitividad a nivel global. No hay ningún otro país en el mundo que tenga una tasa, una carga tributaria de ese nivel. Y entonces, por lo tanto, se pierde ese. Segundo, que habíamos dicho y que quedó constatado en el debate en el Senado, dicho por otras personas distintas a los representantes de las compañías mineras. Ojo, hay que distinguir entre las compañías que tienen costos en el primer cuartil, segundo, tercero, cuarto, es decir, las que son muy caras de producir o muy baratas, y que no es un problema de ineficiencia en la gestión, sino que se trata de naturaleza del recurso, leyes del mineral, distancia del agua.
La calidad de la mina.
La calidad de la mina. Bueno, ¿por qué es esto? Porque cuando usted aplica un impuesto ad valorem, es decir, a las ventas, y no tiene en consideración que unas tienen mayores o menores costos y márgenes distintos, lo que hace es afectar el desarrollo de los futuros proyectos que son marginalmente más caros, y afecta a las que existen hoy día y que son más caras, que con precios del cobre de $3, 3,5, no pueden funcionar con un ad valorem. Bueno, lo que se hizo fue incrementar el ad valorem, llegando en las minas superiores a 200.000 toneladas al año, a llegar al 4% a las ventas, digamos, sin consideración alguna, o sea, mal. Tercero, se dijo que íbamos a destinar estos recursos a las regiones. Bueno, según lo que sabemos, porque nos falta leer el proyecto, estos son los titulares que ha dado el propio gobierno, solo un tercio de lo que se recaude va a ir a parar a las regiones mineras, y los otros dos tercios de nuevo se los va a tragar al erario fiscal, sin que tengamos cambios importantes y relevantes en las regiones mineras, que son prácticamente la mitad de las regiones del país. Por lo tanto, creemos que es un proyecto que está mal estructurado, que es ineficiente, que además es bien arbitrario, porque fíjate que solo graba la industria minera del cobre que produzca más de 50.000 toneladas. El royalty, fíjense que es ese premio que se le paga al Estado por la explotación de sus propios recursos, y aquí no sabemos por qué, cuando usted lo explota de a poquitito, no le paga nada a la riqueza del Estado. Si lo saca en palas grandes, sí le tiene que pagar. Y solo la riqueza del Estado parece ser el cobre, ningún otro mineral parece ser el cobre. Entonces, es un proyecto que está demasiado enfocado en la gran minería del cobre, afecta gravemente a 3 o 4 yacimientos con nombre y apellido. La verdad que es un proyecto que no nos satisface para nada, y que creemos que a los problemas que señalábamos antes, Matías, respecto de la Constitución o a la incertidumbre, esto puede ser un revés importante para el desarrollo de la actividad.
Son las 9.
Joaquín Villarino, un millón de gracias por haber estado esta semana con nosotros. Nos vemos, ya viene Información Privilegiada, trae una gran sorpresa. Información Privilegiada,
muy positiva además.